COPE Coruña.
Estar informado. Y seguimos aquí en Herrera en COPE, es la 1:10, y aquí en A Coruña os hablamos del fin de un conflicto que se iniciaba con el comienzo de las obras en el Colegio Ramón de la Sagra y la consiguiente y lógica preocupación por parte de los padres del peligro que suponía para sus hijos la posible presencia de partículas de amianto en el aire. Las últimas mediciones confirman que ya no existe presencia de amianto en el ambiente y Ángeles Franqueira es madre de alumnos de este centro. Ángeles, buenos días. ¿Ángeles?
Sí, buenos días.
Buenos días, ahora sí que te escuchamos.
Vale.
Tranquilos ya, Ángeles.
Sí, sí, tranquilos ya, porque bueno, ahora tenemos seguridad al 100% de que no existen restos de amianto en el colegio.
Hoy ya habéis mandado a vuestros niños al cole, ¿no?
Sí, hoy por fin han podido ir los niños al colegio después de 35 días sin poder ir.
¿Y cómo van a recuperar todo este tiempo, Ángeles?
Bueno, pues no hay problema porque hemos estado trabajando en casa con ellos para que mantuviesen más o menos las materias que estaban dando en clase y bueno, evidentemente no es lo mismo porque se han perdido explicaciones de clase, pero bueno, los niños enseguida recuperan.
Ahora que ha pasado todo esto, que como tú has dicho han sido 35 días de preocupación, ¿qué reflexiones hacéis los padres sobre todo esto que ha pasado?
Pues mira, hoy es un día en el que los padres estamos contentos porque nuestros hijos vuelven a un colegio en el que se ha manipulado amianto y es el único cole de Galicia en el que después de haber quitado la oralita tenemos seguridad al 100% de que no existen restos de amianto, porque los papás hemos exigido que se haga de esta manera para poder tener esa seguridad. Porque le hemos proporcionado muchísima información a la consellería para que entiendan que de verdad esto es peligroso y que por fin se den cuenta de que no es necesaria una exposición prolongada para que haya un problema, sino que con un solo día que tengas la mala suerte de inhalar una fibra, eso se queda ahí, y dentro de a lo mejor 20, 30 años, pues esa persona va a padecer un cáncer de pleura. Porque les hemos aportado una información gráfica tremenda de los problemas de seguridad que conlleva el tener una obra con niños en un colegio, una obra de otro tipo, o sea, no solamente por el tema del amianto, sino por todo lo demás que están haciendo en el cole. Y bueno, y sobre todo porque a raíz de todo esto que hemos hecho, pues vamos a conseguir que se legisle sobre el tema y seguimos trabajando para eso.
O sea, ¿que creéis que esto no va a volver a ocurrir?
No, por supuesto que no va a volver a ocurrir. Hemos defendido la seguridad de nuestros hijos y tenemos información más que suficiente y apoyos por parte de la valedora, que ya ha hecho un escrito para el Parlamento gallego. Hay un escrito también de la Confederación de AMPAs para que se legisle. Hay una legislación en Andalucía sobre esto, que salió también a raíz de un problema que hubo en un colegio, y aquí en Galicia también lo vamos a conseguir para que a nadie se le olvide de que el amianto es peligroso y no se puede hacer en periodo lectivo, que hay que dejarlo para vacaciones. En un colegio hay muchos periodos de vacaciones para poder hacer las cosas de otra manera.
Qué bueno es esto. Oye, ¿lo habéis comido bombones? ¿Cómo lo habéis celebrado toda el fin de toda esta situación?
No, los bombones se los van a comer ellos, los que tenían allí en consellería cuando terminen las obras o antes, no lo sé. Bueno, mejor que se los coman antes porque les van a caducar, porque todavía les queda comedor y biblioteca, que dicen que lo van a dejar para verano. Y bueno, nada, nosotros pues ya lo celebramos de otra manera, no hay ningún problema. Esto, bueno, pues nada, una anécdota más, el tema de los bombones. Y sobre todo sí, estamos muy contentos y de que los niños por fin puedan recuperar su normalidad, porque esto ha tenido un coste muy importante para ellos y para las familias. Y sobre todo a nivel psicológico es muy duro ver que tu hijo no puede hacer una vida normal y no puede ir al colegio porque la consellería pues se ha empecinado desde el principio en hacer las cosas de una manera que supone una inseguridad para los niños.
Pues nos alegramos, Ángeles, que todo haya terminado con final feliz. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, a toda la prensa.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer EFTS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
¡Barato! ¡Qué barato, barato! Sí, sí, los de luces te están vendiendo muy barato. Más que en mi tienda de los chinos. Ahora tienen un downlight LED. Extra plano de 18 vatios. Pues solo 7,99 euros. ¡Oh! ¡Rebajas Lúcete! Con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación. Tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y ahora downlight LED. Extra plano de 18 vatios por 7,99 euros.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Es hora de echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 20 de febrero. Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides. Y vamos a recordar, por ejemplo, que en 1895 se inauguraba la primera exposición de Picasso, que tenía por aquel entonces 13 años, una exposición que se inauguraba en la calle Real, con cuadros de aquel Picasso niño que tenía 13 años. Y en 1963, un 20 de febrero, pues tenía lugar el hundimiento del túnel de Oscastro Soza sobre un automotor, lo que provocaba 15 heridos. Hoy además, en este 20 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Justicia Social. Y ya hablando de sucesos luctuosos, hace pues 4 años, en 2013, moría el conocido pintor coruñés Jorge Peteiro. Hay vidrieras en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y también cuadros repartidos por diferentes instituciones de la ciudad, como en la Diputación de A Coruña. Y un 20 de febrero nacía también la condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago, y la cantante Rihanna. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de los servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles, en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables, o con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
Y más cosas que están pasando en este 20 de febrero. Recordamos que el sector de telemarketing está llamado hoy a una nueva jornada de huelga que afecta a empresas como Estel, Atento y Avante. Protestan en medio de la negociación del convenio colectivo por propuestas que supondrán, según la CIGA, una pérdida de poder adquisitivo. Se han concentrado a las 12 de esta mañana frente a la sede de Atento en Juan Flórez. Y ha sido desconvocada a última hora la huelga de los trabajadores de Correos, prevista para hoy en el Agra do Orzán. Han decidido en asamblea dar margen para estudiar la propuesta de la empresa de hacer un estudio sobre los recortes en las distintas secciones y cubrir todas las ausencias por permisos. Los carteros iban a parar durante 3 horas cada día. Ahora decidirán si retoman las protestas mañana. Y enseguida, después de las noticias de la una, vamos a hablar del futuro centro de salud de Santa Lucía. La Consellería de Sanidad pide al Concello de A Coruña que reconsidere la opción de construir el nuevo centro de salud del ensanche de Santa Lucía. La parcela del Paseo de los Puentes, aunque parece técnicamente válida, obligaría a reasignar pacientes a los centros de salud de la Casa del Mar y de San José. Recuerdan que más de la mitad de usuarios del actual centro de salud de Federico Tapia viene de Afalperra, barrio que ha recogido ya casi 2.000 firmas en demanda del ambulatorio en Santa Lucía. Después de las noticias de la una, hablaremos con el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Afalperra, con Antonio Deus, de esta cuestión. Ahora escuchamos las noticias de la una y después continuamos en sintonía 99.9 de la FM.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Una y 36 minutos y las comparaciones suelen ser odiosas, pero a veces necesarias. Y es que aquellos que se congratulan de ser diferentes, lamentablemente suelen ser más de lo mismo o peor. Xiao Varela, concejal de Regeneración Urbana del Gobierno de Marea Atlántica, de esos recién creados grupos políticos que dicen alejarse de la casta, tiene, sin embargo, comportamientos y actitudes propios de casta. Comportamientos como los de Donald Trump, que siempre termina echándole la culpa de todo lo que pasa a la prensa. Y es que Xiao Varela, después de sembrar dudas sobre la forma de trabajar de sus funcionarios municipales y de enfadarlos, le echa ahora la culpa a la prensa de sus propias palabras. Dice Xiao Varela a los funcionarios en una carta que les remite que él no dijo lo que dijo, que los medios lo manipulamos, que los medios interpretamos, que los medios metimos sus declaraciones en un contexto que no era. En fin, que él no dijo esto.
Entendo que é difícil que os que levan funcionando ou traballando dunha maneira determinada na cidade, basándose na manga ancha do concello e no traballo directo con certos funcionarios que eran máis permisivos, agora, cando lles decimos que teñen que cumplir as mesmas normas que o resto, pois se revolvan e lles costa. Na miña concellería nin hai listas negras, nin hai cazas de bruxas.
Desde aquí invitamos a Xiao Varela a que concrete en qué términos se manipularon estas palabras, en qué contexto pusimos los medios lo que dijo, ya que la prensa es tan mala y tan manipuladora que empiecen entonces a retransmitir las ruedas de prensa o que las hagan públicas en su totalidad y que cada uno saque sus propias conclusiones. Por la parte que nos toca, porque ya sabéis que el tiempo en radio es breve, no podemos reproducirla en su totalidad. Pero si alguna persona quiere escucharla en su totalidad, podemos hacérsela llegar. Todo lo demás, diga lo que diga Xiao Varela, es pura hipocresía. Dicho lo cual, pues a ver ahora quién le echa la culpa, ahora que ha enfadado a la prensa, quién le echa la culpa ahora, Xiao Varela. Vamos a hablar, como decíamos antes de escuchar las noticias de la una, de otra cuestión que también está dando muchas vueltas sin llegar a ninguna parte, y es ese centro de salud de Santa Lucía. Antonio Deus es el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Afalperra. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a quién le echamos la culpa en esta cuestión?
Pues no sé ya si nos queda hecha la culpa. Yo creo que el que tiene las espaldas más anchas en este momento para llevar la culpa es la Consejería de Sanidad, que es la que está llevando todos los reproches y todas las culpas de este gobierno municipal, que no es capaz de resolver un asunto tan sencillo y que además, cuando empezó a gobernar, ya se encontró resuelto. Que eso es lo triste de esta situación. Hemos perdido casi 2 años mareando la perdiz de silencio absoluto en cuanto a este tema, y cuando lo retoman es para liarla.
Bueno, vamos a escuchar, porque lo más reciente es que hace unas horas el alcalde, Julio Ferreiro, hablaba de esta cuestión. Te voy a pedir que te pongas los cascos para que lo puedas escuchar bien, y vamos a escuchar todos lo que decía esta mañana el alcalde sobre esta cuestión.
Entonces, eu creo que nos estamos tendo unha postura absolutamente colaborativa co asunto. Eu creo que o asunto, o que non pode pretender é decidir, non? En equipamentos municipais. Eu creo que xa é o que, bueno, un pouco que xa está de máis, non? Por así decilo. Eu creo que ten dúas opcións e que ten que escoller as dúas opcións que ten, non hai outra. Bueno, evidentemente, tamén a Xunta é perfectamente, digamos, ten a posibilidade de buscar unha parcela e mercala. Eso tamén pode facelo, senón lle gusta ninguna das dúas opcións que ten.
¿Qué te parece las declaraciones del alcalde?
Pues me parece increíble, o sea, es incalificable las declaraciones del alcalde. Estos alcaldes que se dicen alcaldes de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, o sea, parece que hay barrios de primera y barrios de segunda también en la ciudad. Pues a nosotros nos ha tocado engrosar la lista de los barrios de segunda. Yo creo que un equipamiento sanitario no es un puro equipamiento municipal. es un equipamiento social. O sea, creo que con la sanidad, con la educación, no se juega a estas alturas de la película. Creo que nuestro barrio ha tenido siempre una atención sanitaria próxima a nuestro barrio. Y creo que no merecemos el trato que estamos llevando por parte de este gobierno municipal. La Xunta no quiere confrontar con el ayuntamiento. La Xunta quiere mejorar el servicio que se está prestando a los vecinos. Y en este momento, o sea, lo increíble de esta película que nos estamos montando es que no es el ayuntamiento el que defiende a los vecinos. Es la Xunta de Galicia la que tiene que venir a defender a los vecinos de esta ciudad. Creo que en todos los comunicados que ha hecho la Xunta de Galicia ha dejado claro que la necesidad en este momento es mejorar la prestación sanitaria en el barrio de la Falperra, porque se ha quedado totalmente obsoleta. La oportunidad de hacerlo, y de hacerlo bien, rehabilitando ese edificio del Mercado de Santa Lucía que se ha deteriorado, que ha perdido su fin de prestar su servicio como un gran mercado de la ciudad y que se pretende revitalizar con otro uso complementario, que es el sanitario, que no es un equipamiento municipal, puedo decirlo, es un equipamiento social, o sea, de primer nivel, como es la sanidad. Y con eso no se juega, con la atención sanitaria de nuestros mayores, de nuestro barrio. Entonces estamos dejando pasar la oportunidad de hacer una buena intervención en ese edificio, y lo único que le pide la Xunta de Galicia al ayuntamiento es que los accesos a ese nuevo espacio del centro de salud sean lo más próximos a la calle, por comodidad de sus usuarios. O sea, es que es de sentido común. O sea, todo el mundo lo entiende. No podemos instalar un centro de salud en la tercera, cuarta y quinta planta de un edificio, entrando desde la planta sótano por un portal, tener que depender exclusivamente de coger un ascensor para las personas mayores y para las atenciones pediátricas, para subir con carritos de niños, y lo único que le piden la Xunta es que se pueda acceder lo más próximo posible a nivel de calle. Claro, se da la circunstancia que además el edificio es muy fácil de entender. En este momento tiene tres fachadas y las va a seguir teniendo tres fachadas. Se ha propuesto, y eso estábamos todos de acuerdo, dejar dos fachadas para la entrada al uso mercado y una independiente para el centro de salud, las tres a nivel de calle. ¿Qué problema hay en eso cuando es un edificio que tiene 5.000, más de 5.000 metros cuadrados, que puede compatibilizar todos los usos, que sobra espacio, que podemos hacer una intervención maravillosa para el barrio? Y que estar buscando la confrontación total y absoluta con vecinos, con la Xunta de Galicia, en estos momentos es increíble. Estamos viviendo una auténtica pesadilla. Pesadilla que nadie entiende.
¿Y a qué atribuís vosotros entonces la postura del ayuntamiento?
Hombre, viendo...
¿No quiere poner el dinero que podría costar
pues
eso?
Pues puede ser que no quiera poner su parte de dinero. La Xunta ya nos comentó, y me imagino que se lo habrá transmitido también al señor alcalde, y no necesita tener una partida específica consignada en sus presupuestos para la intervención en el Centro de Salud de Santa Lucía. Tiene una partida de contingencias para este tipo de obras, aquí en Coruña o en otro municipio cualquiera, para poder afrontar estas obras con una total libertad. Por lo tanto, tiene, la Xunta nos está diciendo, y lo está diciendo desde siempre, que tiene el dinero para afrontar esta obra y esta intervención en el Mercado de Santa Lucía cuando el ayuntamiento quiera. Cualquier ayuntamiento de cualquier pequeña ciudad, de cualquier pueblo, en estos momentos se estaría peleando con la Xunta de Galicia para hacer un centro de salud más grande, mejor, con más servicios, y nosotros aquí no. Nosotros en La Coruña, o sea, en un barrio que lo necesita, nos estamos peleando porque le damos a la Xunta el espacio residual, el que no queremos, el que no nos sirve para nada, se lo damos a la Xunta y lo tiene que aceptar sí o sí. O sea, es que parece totalmente tercermundista. Claro, lo que no se dice tampoco es que las plantas en las que se quiere intervenir y se les da a la Xunta de Galicia es que tienen 2,35 metros de altura libre, que no es apto para ningún uso, ya no solamente el sanitario, ningún otro uso. Con lo cual, esas plantas que le están dando a la Xunta, habría que demoler toda esa parte del edificio y volver a hacerlo. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando cuando tenemos plantas de sobra para poder hacerlo? Entonces, la Xunta, la pelea con la no es que lo quiera hacer, que se dice mucho, en un espacio horizontal. No, lo quiere hacer en un espacio fácilmente accesible por la calle. Después la negociación puede venir en una sola planta, en planta y media, en dos plantas. Seguramente se llegaría a un acuerdo con la Xunta. Pero claro, lo que no es admisible es que tengas que desplazarte a través de un edificio, a través de plantas y plantas, para poder encontrarte la primera consulta.
Eso está claro. Habéis recogido unas 2.000 firmas.
Pues hemos pasado. Sí, seguimos recogiendo porque la gente está totalmente volcada con nosotros. Tenemos más de 2.000 firmas ya en este momento. Y la gente en este momento ya nos pide no solamente recoger firmas, sino que hagamos también algún acto de protesta multitudinario para protestar ante esta situación. Entonces, yo creo que vamos a tener que escuchar a la gente, nosotros sí vamos a escuchar a la gente, y sí vamos a tener que hacer algún acto de repulsa ante este trato que estamos recibiendo por nuestra propia corporación, por nuestro propio ayuntamiento, por nuestro alcalde. O sea, es absolutamente increíble. Podíamos estar hablando de mejoras en esa asistencia sanitaria. Además del centro de salud, hay gente que nos pide que pongamos también un pequeño centro de día para que las personas mayores puedan estar allí un rato por las mañanas y dejen libre a las personas que los están cuidando, que normalmente pues son sus hijos, ¿no? Y deje un poco de libertad para poder hacer sus cosas por la mañana. Deberíamos estar hablando de eso, de intentar con sanidad que hiciese una inversión mucho más grande. Pues no, estamos peleándonos y estamos poniendo piedras en el camino para que no se haga absolutamente nada. Mientras tanto, el comercio de nuestro barrio se muere. Las calles se están convirtiendo en calles fantasma. Yo el otro día, que tuvimos una reunión con Alberto Lema, con el concejal de empleo, se lo transmitía. Lo que estáis haciendo, o sea, va a quedar para el recuerdo en nuestro barrio. Estáis matando a nuestro comercio, estáis matando el pequeño comercio y parece que no os importa. El comercio está esperando, como agua de mayo, esta intervención y esta revitalización en el edificio del mercado de Santa Lucía. Pues se acabará muriendo todo el comercio y acabaremos recordando esta época histórica en la ciudad. Efectivamente.
No tiene mucho sentido, escuchándote lo que está pasando. ¿Dónde podemos firmar? La gente que quiera firmar, ¿dónde
puede
hacerlo?
Pues mira, tenemos firmas en distintos establecimientos del barrio que están colaborando con nosotros para esa recogida de firmas. O sea que seguramente en cualquier punto, o si no es en ese establecimiento, le podrán decir dónde tenemos esas hojas para recoger firmas.
Antonio, muchísimas gracias.
A ti, Eva, gracias.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Coruña.
Estar informado. Es la 1:20 y aquí en A Coruña os contamos la noticia del día de este 20 de febrero.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
La noticia luctuosa de esta jornada, el fallecimiento de una mujer de 86 años en un incendio debido a una manta eléctrica en su vivienda en el número 20 de la Plaza de Comercio. Carlos García Touriñán es el director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos un poquito cómo fueron los hechos.
Bueno, pues sobre las 8:58 recibimos una llamada alertándonos en el servicio de bomberos, alertando un poco de que salía humo de una vivienda en la Plaza del Comercio número 20. y al llegar allí la dotación de bomberos, efectivamente no era mucho, pero sí observan que hay humo en la casa, proceden a entrar dentro del domicilio y se encuentran ya que efectivamente no había fuego, había humo, y cuando van a ventilar ya se encuentran con una persona tumbada en el suelo a los pies de la cama que estaba fallecida.
¿La causa es esta manta eléctrica, la causa de este incendio?
La causa del incendio sí es una manta eléctrica, pero bueno, hay que... me imagino que ahora los médicos forenses estimarán un poco la causa de la muerte, es decir, si ya había fallecido antes y la manta por eso quedó enchufada y luego produjo el incendio, o no, o fue la muerte por que se produce la manta eléctrica y por lo tanto por una inhalación de humo.
Últimamente, no digo frecuentemente, pero sí hay bastantes incidentes con mantas eléctricas. No sé si podríamos dar algunos consejos a la hora de utilizar estas mantas eléctricas.
Bueno, pues cuando llegan los fríos y demás, pues bueno, todas personas, sobre todo suele ocurrirnos algo en personas mayores y que suelen vivir solas además. Entonces, lo que hay que pensar es que en este caso lo mejor que se debe hacer en una manta eléctrica, si uno quiere calentar la cama, pues la enciende antes de irse para la cama, para no quedarse dormido con ella puesta. Una vez que ya uno va para la cama, la desenchufa, aunque la manta eléctrica quede colocada en la cama, no pasa absolutamente nada, pero sí desenchufada de la red. Porque si nos metemos en la cama con la manta eléctrica y nos quedamos dormidos, pues puede originar alguna situación como esta.
Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, buenos días.
Bueno, pues esos son los consejos para evitar noticias luctuosas como esta que os acabamos de comentar, de ese fallecimiento de una mujer en el incendio de su vivienda de la Plaza del Comercio a la altura del número 20 debido pues a esa manta eléctrica que quedó encendida durante la noche. Consejos también que os damos para que os compréis quesos de quesería Obrexeo, los mejores quesos que se elaboran en Sobrado dos Monxes. Con denominación de origen protegida y siguiendo prácticas tradicionales. Ya sabéis que son quesos que cuentan con el certificado de garantía numerada. ¿Qué garantiza esto? Pues que han sido elaborados siguiendo prácticas tradicionales, que han sido elaborados con leche producida en el área geográfica Arzúa-Ulloa y que han sido sometidos a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Toda una garantía para poder disfrutar de los quesos de quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Ven a sorprenderte con la nueva exposición de Mercamueble. Lo último en diseño y tendencia y además de rebajas. Descuentos de hasta un 50%. Y no empiezas a pagar hasta mayo. Como siempre, los mejores muebles al mejor precio están en Mercamueble. Mercamueble Coruña en el polígono de Agrena. Mercamueble Narón en el polígono de Agándara. Concor.
Contamos más cosas. Los agentes de la propiedad inmobiliaria van a difundir los beneficios del programa de viviendas baleiras entre sus asociados de toda Galicia para animar a alquilar pisos desocupados. 32 ayuntamientos están ya adheridos a esta iniciativa que favorece la creación de un catálogo de pisos de alquiler social a las personas que lo precisen sin ningún coste para los gobiernos municipales encargados de la detección de los vecinos en riesgo de exclusión. Pese a esto, ciudades como Vigo o la nuestra, la ciudad de A Coruña, nos han querido adherir a este programa. Etel Vázquez es consellera de Infraestructuras.
A propia Marea Atlántica, no seu programa electoral, hacía referencia a que había 19.000 viviendas desocupadas, que era importante con esas viviendas desocupadas ayudar a familias con problemas. O certo é que non pasaron do papel do seu programa electoral. A Xunta de Galicia puso en marcha este programa de vivendas baleiras. Eu creo que é unha iniciativa importante de dar solucións reais a problemas reais.
La Xunta blinda los derechos de los propietarios con este programa al asumir seguros multirriesgo del hogar y de cobro ante posibles impagos o desperfectos. Y también se investigan las razones del hundimiento de Lana Geli, el pesquero de la cofradía de Meras, uno de los que forman la postal de la ciudad con los barcos y las galerías. Y si un día, el sábado, en la Dársena, buzos, amarradores y prácticos del puerto reflotaron la embarcación, en las últimas horas la vaciaron de agua y la remolcaron a Oza. Y el puerto de A Coruña ha comenzado el año con un incremento del 21% en sus tráficos, por encima de 1,28 millones de toneladas. Los graneles líquidos aumentaron un 57% hasta las 860.000 toneladas. Los cruceros presentan casi un 78% de incremento. 1:27 y vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, muy bo día.
¿Qué tal? Bo día.
Bueno, ¿qué nos depara esta semana que estamos a comenzar?
Bueno, pues unha semana con meteoroloxía, podemos decir que moi tranquila na Coruña, non? A verdade é que non vamos a ter avisos nin o mar, nin a terra para os próximos días. E a situación, pues, é de ventos do norte, que nos deixa un tempo seco, pero de temperaturas, digamos que frescas, non? Tampouco vamos a ter valores tan altos como, por exemplo, tuvemos o xoves ou o venres pasado. Na Coruña, hoxe que queda de día, o vento do norte, pues, nos vai traer algo de nubes, probablemente o ceo pola tarde este un pouco máis cuberto do que estuvo pola mañán, cunha temperatura máxima que está e quedará alrededor dos 14-15 graus.
E que fotografía agardamos para mañá?
Pues prácticamente a mesma, non? Outra vez un ceo parcialmente cuberto, por momentos con algo máis de nubes, algo nubes un pouco máis compactas, pero bueno, non esperamos que chova, e temperaturas tamén moi parecidas ás dos. Vai ser unha semana con poucos cambios meteorolóxicos.
María Souto, Meteo Galicia, graciñas.
Ata logo, bo día.
Enseguida hablamos de lo del deportivo, de lo deportivo, porque en Página Municipal tenemos que hablar de que el Partido Popular exige al alcalde que publique en la web municipal los documentos que confirman su estafa al deportivismo con la cubierta y que dimita a continuación. El Partido Popular pide al alcalde el expediente de contratación del anteproyecto de la cubierta de Riazor, que quieren saber si Julio Ferreiro ha contratado este trabajo o lo ha anunciado. Es humo, señalan que hace semanas se anunció el mantenimiento inminente de la cubierta y todavía no aparece en el perfil del contratante. Insisten en que Ferreiro debe pedir disculpas y dimitir tras conocerse los 6 documentos del expediente que avalan la viabilidad del contrato adjudicado en 2015 y deniegan la suspensión de las obras. Por cierto, que en el partido de la pasada jornada del sábado contra el Deportivo Alavés se repartieron panfletos sobre el compromiso con Riazor por parte del gobierno local, en el que se asegura en esa documentación entregada a los aficionados que ellos no tienen la culpa de la meteorología, aunque habrá alguno que les eche la culpa a Marea Atlántica de que la meteorología haya destrozado las cubiertas del estadio de Riazor. En lo deportivo, el Deport disfruta hoy de una jornada de descanso, pero tiene una situación complicada tras la derrota frente al Alavés. Tiene un partido menos, pero está a 3 puntos del descenso. Ahora lo comentamos con nuestro compañero Pepe Torrente.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Pepe Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
¿Firmas el empate con el Leganés?
No, no firmo el empate. Yo ya sabes que nunca firmo empates antes de jugar los partidos. Y menos ante un rival directo en la pelea por la permanencia y la situación en la que actualmente está el Depor. El Depor necesita ganar ya, de forma urgente.
Yo creo que vale más pájaro en mano que ciento volando.
El Depor necesita ganar, hazme caso, Eva. Necesita un triunfo, necesita sumar los tres puntos. No lo ha hecho en todo el año 2017. La crisis está ahí, o sea, yo creo que ya no se puede ocultar ni llamarlo de otra manera. Hay crisis de resultados porque el Depor no consigue la victoria. El otro día derrota frente al Alavés 0-1. Es verdad que en la primera parte se crearon ocasiones, que se pudo incluso irse al descanso ganando en el marcador, pero al final un penalti discutido. Pero yo creo que es de aquellos típicos penaltis que se pueden pitar. Bueno, pues hace que el conjunto vasco se adelante en el marcador y a partir de ese momento la zozobra es absoluta. El Depor no es capaz de entrar en la defensa del Alavés, que empieza a dominar el encuentro. Ya minutos antes del penalti ya estaba siendo mejor el conjunto de Mauricio Pellegrino. Y luego, bueno, pues los cambios que realizó en este caso Gaizka Garitano, yo creo que lejos de mejorar al equipo, en este caso lo empeoraron porque alejó a Cholak de su zona de influencia. Bueno, el equipo no fue capaz de ni de crear ocasiones para intentar un empate que podría haber sido importante, y se sigue quedando tres puntos solo por encima del descenso porque el Sporting perdió en casa frente al Atlético de Madrid, pero las sensaciones son malas, el equipo reconoce que no está en un buen momento y el propio Gaizka Garitano también está en una situación delicada. Él mismo lo reconoce, sabe que cuando un entrenador no gana, está cuestionado.
Estoy en una situación difícil, ¿no? Al final, cuando el equipo no gana, el entrenador está cada día en una situación más difícil, lo entiendo. Un entrenador siempre está cuestionado cuando no gana.
Veremos lo que ocurre en el partido del sábado frente
a... Eso te iba a decir, está cuestionado, pero hasta el punto de que peligre.
Bueno, yo creo que no se puede descartar nada. Garitano todavía cuenta con cierta confianza por parte del club. Pero claro, todo dependerá de lo que ocurra en Butarque. Si en Butarque el equipo
vuelve... Del club, pero no de la afición.
Claro, no. Si el equipo vuelve a dar mala imagen en Butarque, el Leganés rival directo te pinta la cara, te gana claramente, pues a lo mejor no le queda más remedio al Consejo de Administración que capitanea Tino Fernández de tomar la decisión de destituir a Garitano. Pero yo creo que todavía creen que se puede revertir la situación, pero como tú decías, la afición está quemada. Y de hecho el otro día, al finalizar el encuentro, hubo pitos al término de esa derrota frente al Alavés. Y por ejemplo, uno de los titulares indiscutibles para Garitano, Juanfran, pues daba la razón un poco a la afición y entendía que se silbase después de esa derrota.
Es que es normal, la afición ha estado durante el partido, que es lo importante, y después tiene que mostrar su opinión. Nosotros la respetamos y lo que tenemos que hacer es darle una alegría, y seguro que aplauden, porque si algo tiene esta afición es ejemplar, que aun dándole disgusto tras disgusto, siempre está con nosotros, y estoy seguro que el siguiente partido en casa estará, animará. Nosotros no tenemos ninguna queja, y lo que hemos tenido es lo que nos hemos merecido.
Pues sí.
Es que ahora llegan semanas importantes, porque el Depor va a empezar a jugar domingo, miércoles, domingo. Juega sábado en Butarque 6:30 frente al Leganés. El miércoles recibe al Atlético de Madrid. El domingo 12 de la mañana en el Molinón frente al Sporting, otro partido fundamental. Y luego ese miércoles siguiente todavía no hay horario, pero recibirá al Betis en el partido aplazado. Van a ser, bueno, cuatro encuentros fundamentales, tres ante rivales directos en la lucha por la salvación y solo la visita del Atlético de Madrid ante un equipo importante como es el del Cholo Simeone, pero que tampoco está haciendo el mejor campeonato de los últimos años.
Vamos a ver en algún momento a Álex Bergantiños.
Yo creo que, bueno, Álex Bergantiños tiene que seguir trabajando y a lo mejor, ¿por qué no pensarlo? Que en una situación tan complicada como esta puede ayudar. Ya no digo como titular, pero sí entrar en una lista de convocados y en un momento dado, pues a lo mejor utilizarlo pues para cerrar un partido o para buscar algún tipo de soluciones. Vamos a ver si Alex empieza a tener, aunque sea un poquito más de protagonismo del que ha tenido hasta el momento, que es nada, porque en Liga no se ha estrenado y en Copa simplemente jugó 60-70 minutos en el partido de ida frente al Betis.
¿Qué preguntáis hoy?
Bueno, pues hoy hemos preguntado, ¿quién creen que es más responsable de la mala situación actual que atraviesa ahora mismo el Deportivo de La Coruña? Y damos tres opciones. La opción de Gaizka Garitano, la opción de los jugadores y también de la directiva. Porque alguien pueda pensar, es que no está haciendo nada el Consejo de Administración, es que a lo mejor había que tomar otro tipo de determinación, por ejemplo, con respecto al entrenador. Bueno, pues damos esas tres opciones y lo vamos a comentar a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, a través de nuestras redes sociales, @FCCoruna, pueden dejarnos su comentario. La verdad es que estamos recibiendo bastantes y luego los vamos a leer durante el programa, claro.
A ver,
sí.
¿A qué conclusión llegamos? ¿Algo más, Pepe?
Bueno, simplemente que en tercera división el Fabril ganó al Villalonga 0-1. y se sitúa en una buena posición porque está a solo 2 puntos del líder, que es el Rápido Bouzas, que tiene que visitar el domingo a las 12 el Mundo del Fútbol de Abegondo. Si el conjunto de Cristóbal Parralo es capaz de ganar al cuadro vigués, se podría colocar por primera vez líder de la tercera división. Bueno, por primera vez no, porque la primera jornada ganó 5-0, pero vamos, en cuanto la competición ha avanzado un poquito, no ha sido capaz de conseguir ese primer puesto, que es al que aspira el filial. Bueno, pues lo puede conseguir el domingo a las 12 en Abegondo, frente al Rápido de Bouzas, y también debutó con victoria José Luis Lemos al frente del Cerceda, ganó 1-0 al Racing Villalbés en Orroso.
Pues a partir de las 3:30 hay que escuchar Deportes Cope Coruña en el 99.9 de la FM. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y este domingo se cerraba el plazo de inscripción para la Media Maratón Coruña 21, que se celebra este próximo domingo en medio de los carnavales. Hay casi 2.000 personas inscritas en la carrera. Mado González es directora técnica de la Federación Galega de Atletismo.
Porque cada vez es mayor un número de corredores, digamos, populares que se inician neste tipo de pruebas. Entonces, o adestramento. Evidente que xa ten que ser un adestramento un pouco regular, non se pode facer unha medio maratón sin entrenar de unha forma regular, pero bueno, que cada vez son máis os corredores que se animan con esta distancia.
La carrera tiene salida y meta en el obelisco, son 2 vueltas, los corredores llegarán a Oza y Oparrote. Hacemos una pausita y nos metemos en los líos de las comunidades de vecinos.
¡Qué barato, barato! Sí, sí, los de luces te están vendiendo muy barato. Más que en mi tienda de los chinos. Ahora tienen un online LED. Extra plano de 18 vatios. Pues solo 7,99€. ¡Oh! ¡Rebajas, lúcete! Con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y ahora online LED. Extra plano de 18 vatios por 7,99€.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
No.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
Cada comunidad de vecinos es un mundo. En algunas, las menos, es como vivir en un paraíso. Y en otras, como dice la canción, aquí no hay quien viva. Son tantas las cosas que hay que contar de las comunidades de vecinos que dos periodistas, Javier Ronda y Marian Campra, se decidieron a plasmarlas en un libro. Se titula Vecino de Guardia. Javier, buenos días.
Buenos días.
No sé yo, Javier, si esto es un libro de anécdotas o de dramas, porque desde fuera nos puede hacer mucha gracia, pero no sé yo si vivirlo es tan gracioso.
Bueno, depende de lo que se viva. Para algunos puede ser casi el fin del mundo, para otro una anécdota, pero sabemos que todos somos hijos de vecinos y en cualquier caso siempre puede ser un drama o siempre puede ser una felicidad quien nos toque como vecino de al lado, ¿no? La familia nos viene dada y también el vecino, ¿no? No hay tampoco una conciencia de saber quién es la otra persona que está detrás del tabique o del muro o del jardín. Y eso es lo que hemos contado, ¿no? Porque a veces verdaderamente se convierte en un drama. Algunas tienen soluciones, estas situaciones como, por ejemplo, la de Messi, el jugador del Barcelona que le ha comprado el chalet al vecino porque estaba harto de él. Y dice, bueno, con esto acabamos así con todos los problemas, así que te compro tu casa.
El que puede.
Sí. Otro se tiene que conformar con el que le ponga la vida.
Pues sí, oye, ¿con qué objetivo habéis escrito este libro? ¿Qué es lo que pretendéis? El que lee el libro, ¿qué objetivo tenéis?
Bueno, este libro, Vecino de Guardia, lo que pretende es ser una especie de manual de supervivencia de todo hijo de vecino y también algo que nos pasa a todos en la vida, que es vivir en comunidad, porque por mucho que estemos en una urbanización, al final más o menos cerca tiene un vecino, puedes compartir lo que sea. Evidentemente, el propósito de los periodistas con los administradores de finca, que han sido nuestros valedores dándonos la información, es que el lector de Vecino de Guardia pase un rato divertido, se vea representado, y algunos ya me han dicho que es como una especie de manual de supervivencia. Es decir, que les puede valer en su vida cotidiana para saber lo que puede y lo que no puede hacer en cada una de las situaciones que se dé en su comunidad.
¿Habéis recogido muchas anécdotas?
Bueno, las anécdotas serían para llenar cualquier biblioteca y hacer 20 o 40 o 60 ediciones. Hemos seleccionado las que nos han parecido más graciosas, más representativas, pero hay más de 200 en este libro con todo tipo de repercusión o de situación, desde las actas, los asesores, las comunidades cuando se reúnen, las juntas de propietarios, el despacho de administrador. Hay más de 200, tenemos viñetas también que ilustran el libro, pero bueno, podrían ser, no 200, podrían ser toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿A quién no le ha pasado cosas en su comunidad? Lo que sí hemos hecho, como digo, es intentar ponerlas que sean más graciosas o más significativas.
Uh-huh. ¿Cuántas de estas anécdotas suceden aquí en A Coruña?
Bueno, pues hay unas cuantas, ¿no? De hecho, incluso en la presentación del libro ya nos contaron alguna más para la segunda parte. Y hay algunas que nos llamaron la atención, como por ejemplo aquel vecino que estaba en una reunión con el resto, era la 1:00 a.m. y no se había probado nada, llevaban 4 o 5 horas de encuentro vecinal y creo que le traicionó el subconsciente y realmente dijo lo que pensaba, aunque quería decir otra cosa. Dijo, esto lo vamos a terminar ya, vamos a probarlo o no a mano armada. Realmente quería ser el hombre a mano alzada, pero por aquello de los
de
nervios
las horas.
Y las horas que llevaba, dice, esto lo terminamos, yo no sé cómo lo resolvió. Y después también se tenía que plantear una cuestión del seguro. Dice, bueno, aquí vamos a tener que contratar un seguro de continente. Y se hace un silencio en la sala, levanta la mano uno de los vecinos y dice, ¿y desde cuándo tiene continente seguros? Yo voy allí a comprar los yogur y la carne. Claro, le tuvieron que dar una clase de lo que era continente, contenido, responsabilidad civil del edificio. Y estas son algunas de las anécdotas que han ocurrido aquí en Coruña, también hay algunas que han ocurrido en Galicia y en buena parte de España, ¿no? Hay una buena representación de todas las comunidades, en definitiva, que yo creo que lo que sí hemos comprobado es que los problemas son los mismos, los que se repiten, los ruidos, la morosidad, la mala convivencia, y lo que cambia quizá muchas veces sea el sentido de la resolución del conflicto. Eso sí cambia, hemos visto que las ciudades grandes no tienen nada que ver con los pueblines más pequeños, donde evidentemente la situación es distinta. Eso sí se nota, no es lo mismo Coruña que una gran ciudad como Madrid o Barcelona, donde ves tú que no sabes ni quién está al lado y muchas veces están despersonalizados. Todavía en ciudades como La Coruña o los pueblos que rodean a la capital, sí hemos comprobado con los administradores y en este congreso que se ha celebrado aquí este fin de semana, que nos invitaron a presentar el libro, que existe todavía ese toque humano que esperemos no se pierda nunca.
Ojalá. Oye, Javier, escribiendo este libro, ¿hemos llegado a alguna conclusión de en qué parte de España son más conflictivas las comunidades de vecinos o más o menos todas por igual?
Bueno, hemos comprobado que por las anécdotas que nos han contado los administradores, las administraciones de finca, cuanto más grande es la ciudad o el edificio, evidentemente hay más conflictividad, porque cada uno somos hijos de vecinos y cada uno somos muy diferentes. Entonces, a mayor número de habitantes, a mayor número de comuneros o de propietarios, hay más conflictividad seguro. Cuanto más pequeña la comunidad, también hemos comprobado que los problemas se solucionan de una forma más fácil. Incluso una señora llamó al administrador, era un piso de renta antigua, vivían 4 o 5 solos, no tenía ascensor, y dijo, oye Paco, tú me puedes subir la bombona después cuando venga al administrador, ¿no? Porque la señora ya era mayor, no tenía vecinos y le requirieron para esto. Entonces, es verdad que las comunidades más pequeñas, los pueblos, ahí los problemas son mucho menores y creemos que la solución es mucho más fácil, aunque el administrador de finca al final se le llama para todo. Este señor que hace valer el principio de legalidad en las comunidades, que no el presidente, aunque algunos se creen que en la comunidad suya, el administrador es un profesional que le llaman, como decimos, absolutamente para todo, incluso misiones que no le corresponden, como identificar la muerte de un vecino, porque no tenía nadie que lo hiciera.
Anda.
Y dice, bueno, pues llama al administrador, que venga el vecino, conoce y terminamos con esto.
Madre
con
esto, mía.
Juez. Y todas estas cosas las contamos en Vecino de Guardia porque realmente son muy curiosas, son muy divertidas, anecdóticas y sacan una sonrisa a nuestra vida cotidiana que tenemos siempre como hijo de vecino.
Pues sí. ¿Para cuándo esa segunda parte?
Bueno, se podía escribir prácticamente ya, ¿no? Pero esperaremos un tiempo, porque cuando van a presentar la obra siempre nos cuentan más anécdotas, y quizás cuando tengamos otra buena representación, pues sacaremos también otra segunda parte, estaremos aquí en Coruña para presentarlo, porque lo hemos pasado muy bien en este congreso. Nos han contado muchas situaciones divertidas, han venido 200 administradores de toda España, y de verdad, este libro también es un homenaje a ellos y también a todos nosotros, ¿no? Y si sirve para alguien como una especie de manual de supervivencia ante la fauna esta que nos rodea a veces y que nosotros no elegimos, pues también habrá valido este libro, que evidentemente ese es el propósito, pasar un rato con alguna carcajada y bueno, si nos vemos representados en el libro, pues también mejor, así también aprendemos algo de lo que pasa en nuestras comunidades.
Claro que sí. Javier, muchísimas gracias.
Gracias, compañera. Esperemos que los oyentes de la COPE de La Coruña lo pasen muy bien, todos los que hayan tenido acceso al libro.
Seguro que sí. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Ven a sorprenderte con la nueva exposición de Mercamueble. Lo último en diseño y tendencia, y además de rebajas, descuentos de hasta un 50%. Y no empiezas a pagar hasta mayo. Como siempre, los mejores muebles al mejor precio están en Mercamueble. Mercamueble Coruña en el polígono de Agrena. Mercamueble Narón en el polígono de Agándara. Concord.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Casi 48 minutos y queremos saber cómo se circula hasta ahora por las principales vías de la ciudad, así que nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Policía Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues tranquila. En este momento la circulación es fluida en toda la ciudad y por destacar una zona que esté llevando así más circulación ahora mismo es la Ronda de Outeiro, en la zona de la estación del tren hacia Avenida de Finisterre. Es la que vía que está llevando más tráfico ahora en este momento, y Juan Flórez por momentos, pero dentro de una fluidez del tráfico que, bueno, es bastante cómodo conducir ahora mismo por la ciudad.
¿Ha habido algún accidente?
No tuvimos accidentes.
¿Y alguna previsión que comentar?
Lo que tenemos es en el túnel de María Pita para el día de hoy y mañana corte del carril derecho, tanto de entrada como de salida. El horario de la salida es de 9:30 a 1 de la tarde y por la tarde de 2:30 a 6 de la tarde. Carril derecho cortado, siempre quedaría el carril izquierdo de circulación, nunca se cortaría en su totalidad.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Estás a mi lado. Y os contamos dónde están las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón. En esta jornada hay reservas bajas de 3 grupos sanguíneos, del A positivo, del A negativo y del cero positivo. Así que fundamentalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos que acudan a donar sangre. Tenemos una unidad móvil delante del Instituto Ángel Casal. Estará ahí hasta las 2:30 de esta tarde. Y esa misma unidad móvil se trasladará hasta el obelisco para estar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche para todas aquellas personas que os queráis acercar a donar sangre. Ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo, delante de Cintura Glencar, en el polígono de Sabón, ahí hay otra unidad móvil, y también en Miño, delante de la Policía Local, en la calle Mercado, esta tarde desde las 4 y hasta las 9 de la noche, ahí habrá otra unidad móvil para atender a toda la gente que quiera acercarse. Recordaros que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, y que hay un punto fijo en nuestra ciudad también, en el Hospital Universitario de A Coruña, al que podemos acercarnos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados por la mañana. Por favor, acudir a donar sangre.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Agándara, Ferrol. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to.
Son las 2:10 y a esta hora nos acercamos, como todos los lunes, a conocer la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Falamos, alcalde, do pleno extraordinario que se celebra xoito de esta tarde, con cuestión importante como é a de aprobar obras incluídas dentro do plan único da Deputación da Coruña, non?
Sí, bueno, é un pleno que se fai extraordinario, pero que ten carácter ordinario, onde a oposición pode presentar as súas cousas, as súas preguntas, si as ten. Dos temas máis importantes, van varios, pero dos máis importantes, pois é unha inversión de 1 millón de euros aproximadamente, do que financia a Diputación 80% e o Concello 20%, non? En esta inversión, que son 693.000 euros por un lado, que van a camiños, non? Camiños que necesitan a súa restauración, nos temos asfaltado, pero que necesitan restauración, como calles e camiños, Avenidas Américas, en Perillo, xunta a playa, ou a Rúa do Corruncho, Tierno Galván, Rúa da Luz, Olaxeiro, Faro, Cova, Os Niños, Rúa do Campo e Castro de Vixía. Estas rúas todas teñen ese custo que estaba a mencionar de 693.000 euros. E logo vai unha cantidad moi importante tamén, de 497.000 euros que para temas de mellora da rede de aguas, que citamos, levamos 2 anos mellorando a rede de aguas. Ten un alto custo porque, bueno, temos unha rede inmensa no municipio, e se pasa de antigua tubería duralita que ten 30 anos pois a tubería de fundición. Isto vai principalmente metido para as parroquias de tanto a parroquia de Nos como a parroquia de Iñás, que é onde hai os déficits neste momento, non? Por tanto, son esta o asunto máis importante do pleno, non? Ademais, bueno, van outras cousas, pero isto é o que destaca.
Outras cousas, por exemplo, como o carril bici e peonil.
Sí, o carril bici peonil nos estamos abordando esta obra en estes momentos. Comeza estos días. Aí o que estamos a facer é melloras en determinados espacios que quedaron independentes de abordarse a carretera da Xunta, e nos estamos ahora en contacto coa Xunta de Galicia para que se faga ese aumento, non? Pero bueno, digo, as que van ao pleno máis importantes son estes, porque despois hai tamén que llevamos pedir á Diputación a cesión de terreno en Bastigueiro, non? Para melloras do INEF e melloras do Concello, non?
E falamos tamén, xa estamos aí ás portas da Festa do Antroido, que no caso do Concello de Oleiros vais a celebrar o venres 3 de marzo.
Sí, bueno, Antroido se celebra en todas as localidades a partir do sábado, sábado de carnaval, domingo, lunes, martes de carnaval, mércores de ceniza, e o Concello celebra o carnaval principal do Concello en sí. Aquí hai en todas as localidades, sábado e domingo, principalmente este sábado e domingo, hai actividades en casi todas as parroquias de carnaval para nenos, non? Nas casas do povo. Pero o que me estou a referir eu é o que vai a facer o Concello, que se leva anos executándose, vai ser o día 3 de marzo, que é un venres, xa ao final do carnaval, é donde hai importantes premios. Digo isto para aquelas personas que se disfrazan, que gastan cartos nos disfraces, grupos, comparsas, etcétera, que sepan que poden vir a Oleiros, que se van repartir 3.800 euros, que hai varios premios, non hai un premio solo, non hai un primer premio para grupos de 1.000 euros, un de 700 por segundo, dous de 400 para os terceiros, e logo hai accesis, e tamén para individuales, 300, 200 e dous de 100. Por tanto, bueno, pois é unha festa singular que se celebra aquí en Oleiros, que antes era para os maiores, e ora para en xeral, para os veciños en xeral do concello, non? Donde non vai faltar tamén pois a actuación municipal denunciando temas que ocurren ao longo do ano, pois tanto aquí en Oleiros como na comunidade, como no país, non?
Como
o tema, si sí, o tema un tema ácido sempre, pero bueno, irónico.
De que se vai disfrazar?
Pois non sei ainda, pero si sí, vai haber unha crítica dura, sana. As críticas hai que aceptarlas como tal, sobre a situación que padecemos en algunhas cousas en este país, non?
Había que intentarlo, pero haberá que esperar o 3 de marzo.
Si, sí, hai que esperar e que ir ali para velo, senón non ten gracia, ¿no?
Alcalde, moitísimas grazas.
Vale, hasta logo.
Hasta logo. Pues eso, que ha comenzado el carnaval en la ciudad. Enseguidita escuchamos a los maracos, que se han llevado el primer premio en el concurso de comparsas, pero antes, hablando de la comarca, el Concello de Betanzos ha convocado a Xunta y Diputación a una reunión el 2 de marzo para fijar su colaboración en la rehabilitación del Parque del Pasatiempo. El Concello quiere que se acometan lo antes posible los trabajos incluidos en el anteproyecto municipal para recuperar el parque, cuando arrecian las críticas por ese mal estado y el deterioro creciente de esta joya modernista. Y ahora sí, comienza el carnaval. Los maracos que se han llevado ese primer premio en el concurso de comparsas, vestidos de mariachis, con Paco Vázquez a la cabeza, cantando que quiere volver a María Pita, y con Donald Trump. El segundo puesto fue para Amigos da Xoldra y el tercero para Monte Alto a 100. Los escuchamos.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Pues ahora sí, los maracos que se llevaban ese primer premio en el concurso de comparsas, vestidos de mariachis, con Paco Vázquez a la cabeza, cantando con que quiere volver a María Pita, y con Donald Trump el segundo puesto, recordamos, fue para Amigos da Xoldra, y el tercero para Monte Alto a 100. Más cosas de la agenda de esta jornada. El escritor obetense Eloy Gallán presenta a Las Damas Silenciosas a las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino. Cuenta la historia de una mujer que pretende subsistir en un mundo de mentiras y desigualdades. Y 32 establecimientos de la ciudad acogen hasta el 5 de marzo la segunda edición de las jornadas gastronómicas de Lacón Congrelos. El certamen gastronómico Lacónica se completará con talleres para mayores y pequeños en los mercados de la Plaza de Lugo y de San Agustín. Y en el Foro Metropolitano se proyectan 11 cortos de animación de autores como Alberto Vázquez, Antía Carreira o David Saborido. Será a las 7:30 de esta tarde. Por cierto, hablando de Alberto Vázquez, este es el tráiler de Psiconautas.
Birboy está muerto.
¿Estás seguro? A mí dijeronme que hubieron ahí poco,
Tal vez hubiese, puede ser. Tal vez ainda o podamos ver. Pero digo una cosa, no todo lo que ten cuerpo está vivo.
Birboy tiene un demo dentro. Un demo que o está a lillar, a devorar desde el interior. Pero yo sé que ten boca. Unha vida nova lonxe daqui. Sempre soube che esmoar.
Nuestra ciudad acoge mañana el preestreno de esta película de animación ganadora del Goya. Será a las 8 en los cantones Vilas, y antes se organiza un coloquio con el creador Alberto Vázquez. Será a las 6 de la tarde en la Fundación Luis Seoane. Hoy el alcalde ha recibido al ilustrador coruñés, ganador, como os decimos, de ese Goya, de la película de animación Psiconautas, que se preestrena mañana en nuestra ciudad. Y os recordamos también nuestro número de WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Ya sabéis que ahí nos podéis hacer llegar fotografías, mensajes, mensajes de voz, denuncias, todo aquello que queráis que comentemos en este espacio COPE más Coruña. Podéis hacérnoslos llegar a ese número de teléfono, al 699-1320. Nos vamos mañana, como siempre volvemos, a partir de la 1:10, y antes tenéis una cita con la información local a partir de las 2:20, mediodía COPE Coruña, con Noela Bau. Buena tarde a todos y hasta mañana. We'll be right back.